La nota agrega que si esas reformas hubieran estado en funcionamiento en el 2016, los traspiés identificados en el informe se hubieran prevenido. Por su parte, Trump, en su plataforma social Truth Social, afirmó que el informe mostraba el crimen del siglo y se refirió a la investigación sobre posibles contactos entre su campaña presidencial y Rusia de engaño demócrata. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 16 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, como todos los días en nuestro espacio. Vamos a tener información actualizada de los presos del 11J en Santa Clara, Cuba. En Santi Espíritus tendremos otro periodista independiente con la situación de otro preso del 11J que ha sido trasladado a un campo de trabajo forzado. En exclusiva con Cuba al Día, en breves tendremos hoy a Victoria Martínez Valdivia y Alfredo Álvarez Pozo, padre de dos jóvenes condenados, cuatro jóvenes, cada uno tiene dos hijos, que ya están procesados judicialmente por participar en las protestas populares en Caimanera. Todo esto en nuestro espacio. Y en la segunda parte, la situación del anuncio la semana pasada por parte de las autoridades cubanas, según dijo la oficina de la presidenta de Presidencia de la República en su página web, de un incremento de los casos de COVID se espera en los próximos días. Tendremos a médicos y residentes en varias partes hablando sobre este tema. En cuanto a las noticias, a esta hora de la tarde, La Habana exigirá a los primeros exiliados un pasaporte cubano y extiende la validez del documento a 10 años. Así lo dijeron este martes las autoridades cubanas en el cambio de manejo de los pasaportes que busca, según ha afirmado en conferencia de prensa, facilitar viajes de cubanos al extranjero, su retorno a Cuba e incrementar su participación en la vida política y económica del país social. Entre Villa Maristi y el Combinado del Este, así ha estado el activista Alejandro Garlobo durante más de 60 días luego de su detención. Fiscalía de La Habana investiga el posado con la bandera como un delito contra la seguridad del Estado. Y también el dictador venezolano Nicolás Maduro respalda a López Obrador en el viejo reclamo del régimen de La Habana a desarticular la Organización de Estados Americanos. Las relaciones Estados Unidos-Cuba un año después de las nuevas medidas anunciadas por la Casa Blanca, así pues la Embajada de los Estados Unidos en Cuba en una serie de tuits que llevan la etiqueta un año después recordó el 16 de mayo del 2022, el día en que la administración del presidente Joe Biden anunció nuevas medidas políticas centradas en empoderar al pueblo de Cuba dentro de la isla. Y finalmente, Tribunal Supremo de Cuba aborda nuevamente la violencia machista. Dicen que hubo 18 condenas el año pasado, aunque no citaron ni uno de los casos. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado en la tarde de este martes. Vamos a tener ya el contacto en minutos en la ciudad de Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo El Sol, para poner en perspectiva la situación de los presos, todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Guillermo tenía información actualizada que quería compartir con nosotros esta tarde aquí en nuestro espacio para darle seguimiento a esta situación. Contacto en la ciudad de Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde con el destacado periodista independiente, activista de larga data de derechos humanos, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, tenemos información actualizada sobre ti, sobre la situación de los presos, demás y la situación actual. Cuéntanos, Guillermo, ¿de qué se trata?
Bueno, Tomás, primero que todo quiero mencionar y pedir oración y a todas las personas de buena voluntad y de fe cristiana por Yaliani Carrasana, esposa de Iván Hernández Sosa, que ya sobrepasa los 6 meses de embarazo. Y ayer en un ultrasonido, para al parecer, tiene problemas en la niña, porque es una niña, ya no es un feto. Ya está formada completamente y le dieron un quiste, algo extraño, y la remitieron hacia La Habana. Oremos y pidamos a Dios, pues, que todo sea falso, que no haya problema y que todo continúe por buen camino. Iván, ya lo saben, la prisión está, imagínate, está mal, y ella estaba en llanto desde que se recibió esa noticia. Por lo demás, te puedo contar que en la prisión de Manaca se rompió el frío y lo que le estaban dando era picadillo podrido a los presos allá de alimentos, en estado de putrefacción. Por otra parte, cuando las protestas de Caimanera...
¿Quiénes están ahí, Guillermo? ¿Quiénes están ahí en Manacas?
Ahí está Carlos Michael Morales de Caibarín, de la condena del 11 de julio. Está Iván Hernández Sosa y Leonel Tristá, de aquí de Santa Clara, ambos.
Las condiciones son precarias ahí, Guillermo.
Sí, no, las condiciones precarias en todas las cárceles de Cuba. Pero bueno, a eso se le suma esta situación que te estaba comentando de que se rompieron las neveras y estaban dando los alimentos en estado de putrefacción. A raíz de las protestas en Caimanera fueron llevados a celda de castigo los presos, no sé en Guamajal, porque todavía no tengo información cómo sería la situación. El día de las madres, los 3 presos políticos fueron los únicos que no le dieron derecho al teléfono para llamar a sus esposas, a sus madres y feliz. Entonces estamos viendo que lo que hay es un clima de terror contra estas personas que en definitiva no cometieron ningún acto violento ni ningún desagravio, simplemente lo que pidieron fue libertad y es injusto lo que está ocurriendo con ellos.
Guillermo, quiero compartir contigo algo aquí, aunque antes que tú sigas tu testimonio, y esto te va a interesar a ti también. Acabo de lograr establecer la comunicación, vamos a tener la grabación, si la necesitas después te las envío, con la señora Victoria Martínez Valdivia. Gracias a un periodista independiente, Jerry Curbelo, en Caimanera pudo hablar con ella. Ella, Guillermo, he hablado con la madre y el padre de 4 de los 5 presos. Ella es la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez. Los vio antier en el centro de instrucción policial. Esta es una señora humilde, no sabe ni funcionar un teléfono celular. Logró ir con miles de dificultades a Guantánamo. Ahí vio a sus hijos. Aún están golpeados con secuelas físicas después de que lo arrastraron, como me contó ella en su casa. Y ya le dijeron que van a ser trasladados en las próximas horas sus hijos para prisión cerrada en espera de juicio, que van a ser procesados por el delito de desórdenes públicos y delitos contra la seguridad del Estado. Estos son 2 de los manifestantes. También hablé con el Alfredo Álvarez, padre de Daniel Álvarez González y Rodolfo Álvarez González, 2 hermanos, los otros 2 de los 5 que están ahí presos. Él no sabe nada de ellos ni sabe qué va a pasar con ellos. Muy lamentable todo esto que está ocurriendo, Guillermo.
Mira, Tomás, es bueno que mencionaras esto porque voy a aprovechar, aunque la audiencia de Martí acá en Cuba, los familiares de los presos políticos son los que menos la escuchan. Pero bueno, es bueno mencionar este tema porque son decenas de personas que diariamente me preguntan que qué está pasando, que cuándo los van a soltar, que cómo van las negociaciones. Yo quiero alertar y quiero decir claramente en español, bien diáfano, que no me pregunten más sobre el tema. Todo lo que se habla de la libertad de los presos políticos es falso. Los youtubers lo que les interesa es que den like y vender información para ganar dinero. Las personas que están diciendo desde Miami que se está negociando con el gobierno, todo eso es falso, es una mentira. Igual que el papel de la iglesia es falso. Aquí no van a soltar a nadie porque las protestas cada día van a ser mayores. Cada día van a ser mayores. Entonces no van a soltar a nadie que pueda convertirse en un líder delante de la población. Entonces, no sé qué mente tienen las personas que piensan al respecto, pero eso es algo que es evidente, que se está viendo y que cada vez van a encarcelar más personas. Yo no sé, llegará el momento que tendrán que estancar ciudades completas si la situación en que estamos viviendo de desesperanza continúa adelante de la forma que está. En el caso de estos jóvenes de Caimanera, yo estoy convencido de que el peso de la ley o de la injusticia, mejor dicho, será fuerte sobre ellos, los van a condenar fuertemente como condenan a todos los que levantan su voz Aquí los delincuentes son los únicos que no tienen problema delante de la justicia. Pero todo el que levante su voz en contra de esta tiranía, convencido puede estar de que va a recibir una fuerte condena.
Guillermo, finalmente, ¿cómo andan ustedes en Santa Clara hoy, martes? La situación del desabastecimiento continúa rampante.
¿Quieres que te diga? Bueno, mira, esta mañana compré una mano de plátano burro con un siete platanitos burros, que es más caro que el plátano, 80 pesos. Para que tengas una idea de dónde están llegando las cosas, a dónde llega la especulación, a dónde llega la necesidad y la escasez que estamos pasando. El arroz ya anda por los 160, 170 pesos. Y así sucesivamente todo, pero lo más lindo no es eso, lo lindo es que ahora llegó el arroz que faltaba a la canasta básica y el aceite del mes de abril, o sea que el de mayo no sabemos cuándo vendrá todavía. Los huevos de este mes no han venido todavía, y así sucesivamente, y lo único que se habla es de patriotismo, es de ir adelante, pero no se habla de cómo se va a resolver el problema alimentario de este país, porque no solo Santa Clara, es Cuba la que está viviendo esta situación.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Con toda esta información, pues más hostigamiento contra los presos del 11J. En fin, vamos a intentar en breve la comunicación allí, pues en la ciudad de Santi Espíritu, con el periodista independiente Adriano Castañeda, para tener información actualizada de la situación que enfrentan pues los presos del 11J en el territorio espirituano. Específicamente Luis Mario Niedes Hernández, un preso del 11J cumpliendo 3 años de prisión. Vámonos directamente a Santi Espíritu, Cuba. Contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo, como siempre, para ti, el colectivo de trabajo de tu programa y también para las personas que nos pueden estar escuchando en este instante.
Bueno, entre otros temas, queremos la primicia. Nos acabas de comunicar, parece que tuviste comunicación con él. Hay un preso del 11J, Luis Mario Niedes Hernández, condenado a 3 años por el 11J, ha sido trasladado a un campo de trabajo forzado. ¿Cuál es este caso? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué pasó y cuándo lo trasladaron? Cuéntanos la situación de este joven.
Sí, Tomás, es cierto, es una realidad de que en los primeros días de este mes de mayo de 2023, la Dirección de la Contrainteligencia en Santi Espíritu y también Cuba, pienso que está llevando todos estos casos del 11J, decide los destinos del reo por causa política Luis Mario Niedes Hernández y fue trasladado de la prisión provincial Niedes Morejón de Santi Espíritu, un campamento de trabajo forzado, como conocido, entre comillas, como Batalla de Ideas, en las afueras de la ciudad de Santi Espíritu. El preso político Luis Mario Niedes Hernández, como decía, causa 11J del 2023, manifestante no violento en Santi Espíritu, sin antecedentes penales primarios, se le había negado anteriormente todo tipo de beneficios, como se dice, en el argot de penal penitenciario, y la familia había hecho todo lo posible, como te decía, primario, fue sancionado a 3 años de privación de libertad, casi está ya en los 2 años, quiere decir que ya pasó más de la mitad de su sanción en la prisión, y bueno, ahora ellos decidieron llevarlo a este lugar, dentro de la ciudad de Santi Espíritu, y bueno, sabemos todo lo que pasa en este caso con Luis Mario Niedes Hernández, un joven muy de una idea muy fuerte en lo que él quiere, y bueno, lo han llevado, ha tenido varias y múltiples enfermedades dentro de la prisión, principalmente en la piel, debido a todo lo que está pasando, a la falta del confinamiento allí, y ha sido cruelmente torturado físicamente y psicológicamente, es lo que sabemos hasta este momento de este prisionero político de la dictadura castrista.
Adriano, antes de finalizar, un minuto y algo que nos queda, 2 minutos, la situación del desabastecimiento, del transporte, los problemas de Santi Espíritu, ¿cómo andan hoy, 16 martes de mayo? ¿Algún mejoramiento?
Ningún mejoramiento, todo hacia límites y nunca visto, un caos total en la transportación, el transporte dentro de la ciudad de mucha importancia para el traslado de algunos trabajadores, personas que van a los hospitales, etcétera, está completamente eliminado de la vida social de la gente. El desabastecimiento realmente es la consecuencia de lo que te decía antes, no hay transportación para trasladar los pocos alimentos que puedan salir del campo, y bueno, los mercados totalmente desabastecidos, y bueno, la gente luchando con lo poquito que les pueda quedar de la mal llamada canasta de abastecimiento. No, es una situación dura y difícil, y bueno, el alza de los precios, lo que pueda parecer, es bien, bien duro para enfrentar unos salarios de 1.500 y 2.500 pesos. En moneda nacional, las MIPYMES siguen haciendo el trabajo discriminatorio con la población cubana. Es la realidad, Tomás, para Radio Martín.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu Cuba. Bueno, como todos conocen, desde que ocurrieron las protestas, el sábado ya se va a hacer dos semanas en Caimanera, pues que salieron a protestar por las miserias, las penurias de los cubanos, hay cinco jóvenes que permanecen presos. Hemos logrado establecer hace unos minutos comunicación con la señora María Victoria Valdivia, madre de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez. Son dos de los cinco presos, están en la unidad de instrucción en la ciudad de Guantánamo. Su mamá los vio hace 48 horas nuevamente. Logró comprobar físicamente que aún, sobre todo, Felipe Octavio Correa permanece muy golpeado. Y vamos a escuchar en breve el testimonio de ella. También tenemos una grabación con Alfredo Álvarez Pozo, padre de otros dos hermanos, Daniel Álvarez González y Rodolfo Álvarez González, que ha corrido peor suerte. Él desconoce aún el destino de sus hijos que van a pasar. Los cuatro están en la unidad de instrucción en la ciudad de Guantánamo. Vamos a escuchar.
Cuba al día.
Contacto ahora, tenemos aquí en Cuba al día con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, dos de los cinco jóvenes presos luego de la protesta en Baracoa. Victoria, ¿cuál es la situación de sus hijos hoy, martes 16 de mayo?
Bueno, mire, la situación de mis hijos hoy es que están presos injustamente, ¿ves? No están, bueno, mal. Ayer tuve la oportunidad de poderle pasarle algo de comer, y están, bueno, mal. El Felipe Octavio, cuando lo abracé, gritó de dolor, está muy golpeado y los golpes están reflejados en las espaldas.
Bien, una pregunta, Victoria. ¿Dónde están ellos dos? ¿En qué lugar los tienen?
Ellos están en un lugar que le dicen Operación en Guantánamo.
¿Eso es en la ciudad de Guantánamo?
Sí.
¿Y usted le pasó alimentación ayer y los pudo ver o no los pudo ver?
Sí, yo ayer fui allá y pude pasarle los alimentos y tuve un, bueno, por segundo con ellos.
¿Y Luis Miguel cómo está?
Bueno, Luis Miguel se mantiene con una actitud fuerte y que se lo que sucedió, porque bueno, ellos están conscientes que él no hizo nada malo, que es lo que simplemente manifestó la necesidad que tenemos aquí en este pueblo, ¿ves?
Venga acá, ¿y a Luis Miguel también lo golpearon o no?
Lo golpearon, no, a Luis Miguel me lo sacaron desmayado, arrastrado por tres cuadras arrastrado, desmayado. Le cayeron más de seis encima, a mí me golpearon, yo soy la madre que está con una blusa amarilla, me golpearon que aún todavía tengo dolores y no estoy bien.
Bien. Bien, Victoria, legalmente, ¿qué han dicho? Porque se había dicho que los próximos días serían procesados judicialmente. ¿Qué le han dicho a ustedes las autoridades?
Sí, el instructor que lo está atendiendo ahí, lo único que me ha dicho es que los cinco jóvenes están sancionados ya. Que lo único que hay que esperar ahora es el trasladarlo para la prisión.
Pero están sancionados.
Pero con la dificultad de lo que cometieron, entonces ver qué sucede.
¿Pero sancionado por qué delito? ¿Sancionado por qué delito?
El delito es, aquí lo tengo, desorden público y desorden, a ver, aquí lo tengo claramente, delito, desorden público, unidad de delito contra la seguridad del Estado.
¿Pero y qué tiempo le pusieron de prisión?
No, nada, ellos están detenidos bajo investigación.
Están detenidos, pero están bajo, estos son los cargos, no han sido llevados a juicio todavía.
Sí, esos estos son los cargos y allí lo tienen detenido bajo investigación, más nada.
Bien, ¿y ustedes tienen ya un abogado?
No.
¿Y no piensan poner un abogado?
Sí, mire, ¿qué pasa? Que yo soy una mujer humilde, soy madre de 4 jóvenes, 2 varones y 2 hembras. De las 2 hembras tengo una que me le dio un trombo pulmonar, lo cual está sufriendo, inclusive que también llevó golpe, está sufriendo la secuela del trombo. Y tengo un niñito que me le dio un derrame cerebral, lo cual yo soy el patrón de la casa. Ya, entonces ya tengo que llevar eso. Los 2 jóvenes que son mi luz, que son los que me ayudan en la casa, me lo han quitado y no puedo hacer nada. De momento.
¿Cómo no, Victoria? Si usted es tan amable, gracias, Victoria Martínez. ¿Me le puede pasar el teléfono a Alfredo?
Sí, cómo no. Y mire, también yo quería decirle que yo, de cierta forma, mi corazón se siente un poquito aliviada porque yo sé que el mundo entero está teniendo conocimiento del asunto de mi niño. Y vaya, esto es una cosa que me hace orgullosa de los de mis hijos.
¿Cómo no, señora? Muy amable.
Saber que ellos lo que han reclamado es para el pueblo, para todo, la necesidad y el hambre que estamos pasando en este pueblo. Ya, y me siento muy orgullosa y que quisiera que todo el mundo reflexionara en este país en lo que estamos pasando.
Victoria, gracias. Nos mantenemos en contacto. No será la última
ya,
vez.
Gracias.
Hágame el favor, dale, de ponerme a Alfredo.
Buenas tardes,
Alfredo Álvarez Leiva. Cuénteme la situación de Daniel Álvarez González y Rodolfo Álvarez González, sus 2 hijos. ¿Qué sabe de ellos?
Bueno, yo en estos momentos no sé nada. Vi los otros días que les pude llevar una comida y eso. Y me dijeron que me iban a avisar para llevar otra vez comida y eso, pero no me han avisado. Por lo menos a mí no me han avisado más.
¿Ellos están en instrucción penal también en Guantánamo?
Sí.
¿Y usted los ha visto?
Nada más que lo vi los otros días, no he podido verlo más porque estoy esperando que ellos me llamen, dijeron que me iban a llamar para decirme cuándo puedo ir y qué es lo que les puedo llevar.
¿Y cuál es la situación de sus hijos? ¿Y fueron golpeados también ellos?
Sí, pues ellos fueron golpeados.
¿Dónde fueron detenidos ellos?
Ahí frente a la casa.
Frente a la casa. ¿Y usted los vio con los golpes en el penal?
No, yo lo miré y no sé si será por el traje ese que le pusieron. No noté golpeado.
¿Cómo no? ¿Y cuál es la situación de sus hijos, Alfredo? ¿Cuál es la situación de sus hijos? ¿Usted tiene un abogado?
Estoy en eso. Mañana yo quiero ir a Guantánamo a ver eso para tener un abogado.
¿Y a usted también le dijeron que ellos iban a ser trasladados ya a prisión?
No me han dicho nada todavía, no me han dicho nada. Pero seguro que lo van a trasladar porque todavía están sancionados con el mismo delito y eso.
Cómo no, Alfredo, los vamos a mantener en contacto también sobre esta situación. Gracias, Alfredo.
Y gracias a ustedes por la ayuda que nos están brindando, que estoy muy orgulloso y muy contento por eso.
Gracias, Alfredo. Bueno, este es el dramático testimonio de 2 padres de 4 de los 5 jóvenes que permanecen presos en instrucción penal ahí en Guantánamo. Así, vámonos a una pausa informativa a este martes 16 de mayo. En minutos estamos de regreso en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, y en esta segunda parte de Cuba al Día vamos a darle seguimiento al anuncio el pasado martes de las autoridades cubanas en reunión con especialistas médicos y científicos, donde se determinó, según informó el portal de la Presidencia de la República, que se proyecta un incremento de los casos de COVID-19 en las próximas semanas en el país. Establecemos ahora el contacto sobre el tema en el territorio de Cienfuegos con Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Sí, mira, hace una semana en Aguada habían 3 casos de COVID. Es increíble como ellos han planteado que salieron en 2 provincias 7 y 6 casos, sin embargo, los casos de Aguada no lo dieron a conocer. Pero ¿qué está sucediendo? La gripe, lo que ellos llaman gripe, que todo el mundo está consciente de que es COVID, porque las personas tienen diarrea, tienen dolores en los riñones, decaimiento y falta de aire, lo que es un proceso que demora unos 4 días y se quita esos malestares, pero sigue la gripe. Todo el mundo está consciente que es el COVID. Lo que no están haciendo es el PCR. Entonces, como no hay un estado de gravedad, no le dan a conocer a los enfermos que tienen COVID. Pero sí están llamando a la población de que cuando tomen algún tipo de ómnibus, transporte, visiten lugares públicos, que usen el tapabocas llamado nasobuco, que si no lo tienen obligatorio como en la etapa de la pandemia, pero sí le están pidiendo a la población. Esto es una muestra de que sí hay COVID. Lo que aparece que, como dicen muchas personas, que el COVID ha ido degenerando, ¿no? Y no está causando causa grave a la población, pero sí al COVID, ellos saben. Y el problema sanitario del país no puede darlo a conocer porque no hay ningún tipo de medicamento. Están mandando a las personas simplemente a tomar agua potable porque no dicen ni jugo ni refresco. Lo que están planteando los médicos es lavarse las manos constantemente, tomar abundante agua potable y acudir a la medicina verde, en especial es agua potable.
Gracias, Juan Alberto. Nos vamos ahora a Velasco, en el territorio holguinero, y el contacto lo tenemos con el doctor Eduardo Cardet, específicamente el miércoles, en una reunión de alto nivel presidida por el doctor Raúl Guinovar, que es el decano de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana, sostenida con otros científicos, médicos, colegas suyos y la dirección del país. Científicos y expertos pronosticaron, a pesar de la tendencia a disminuir a nivel internacional, los científicos cubanos le pronosticaron a la dirección política del país, ¿no?, que hay un pronóstico de un ligero incremento, así lo dijeron ellos, de los casos de COVID-19 para los meses del verano. Dijeron específicamente en esta reunión en La Habana que las provincias de Holguín, Granma y Las Tunas son los que, y otras provincias de la parte oriental del país, son los que tienen los mayores indicadores. Se dijo también que hay un brote en este momento de catarro y que la variante Omicron es la que tiene más predominancia en el país, específicamente la subvariante BA2. Mi pregunta para usted, doctor Cardés: suponiendo que esto sea así, que haya un incremento ligero, y Dios quiera que no, de los casos de COVID en Cuba, lo que me interesa conocer de usted, ¿cuáles son las condiciones epidemiológicas que existen en los distintos territorios? Disponibilidad de PCR, recogida de basura, medicamentos y demás para enfrentar esta posible situación. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, Tomás, la situación del Sistema Nacional de Salud, en términos generales, es crítica, más que difícil, más que comprometida. Condiciones, no existen al menos condiciones favorables para enfrentar ningún tipo de epidemia o cualquier tipo de rebrote de ningún tipo de enfermedad. Desde, por supuesto, lo más básico, en el cuadro básico de medicamentos o en la disponibilidad de medios diagnósticos en los laboratorios, en este caso de PCR, ni hablar. Se está usando el método clínico para diagnosticar o para darle, por supuesto, el seguimiento a los pacientes. Yo te puedo asegurar que sí, que han existido, y en estos momentos hay muchos casos de COVID. Por suerte para nosotros, estos casos yo he podido comprobar, porque inclusive en mi familia ha habido dos o tres casitos, no es un cuadro tan severo. Por suerte para los pacientes, con las defensas propias que puede resolver muchas veces, porque lo más difícil es que no se está diagnosticando. No se está diagnosticando, y eso es algo que compromete más aún el seguimiento y, por supuesto, la valoración adecuada de esos casos. Y bueno, las condiciones higiénico-sanitarias de Cuba son pésimas, son horribles. En todos los órdenes. Desgraciadamente, esa es la realidad que se está enfrentando. Ellos están hablando de esa posibilidad de un incremento, un ligero incremento del número de casos. Yo no les creo, porque en la pandemia, cuando había una cantidad enorme de enfermos y la incidencia, la prevalencia fue altísima, nunca se llegó a reconocer la verdadera magnitud de lo que pasó, de lo que ocurrió. Y ahora, bueno, lo están haciendo, se están poniendo delante un poquitico. Ya veremos en qué se traduce todo esto en términos reales, en el costo que va a tener que pagar nuestra gente, nuestro pueblo, que ahí es donde está la cuestión, el costo que hay que pagar, y en el mal manejo, por supuesto, desgraciadamente, que se le hace a las personas enfermas. Y yo creo que sí, que las condiciones no pueden ser más difíciles y más desfavorables para nosotros, para el pueblo en general.
Como lo, doctor, una última pregunta. Al respecto de lo que han dicho las propias autoridades médicas cubanas, científicos y demás, ya ahí en su territorio se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, en Santa Clara y en Cienfuegos, las autoridades políticas locales han recomendado, no obligado, quiero decirlo de esta manera, han recomendado el uso voluntario del nasobuco, lavarse las manos y demás. ¿Hay alguna actualización por parte de las autoridades sanitarias de su zona ahí en Velasco sobre los cuidados, lavado de la mano, uso de nasobuco, mantener distancia social? ¿Se ha dicho algo,
bueno,
al respecto?
Realmente ellos, sí, en algún momento han recomendado que los sitios donde las personas se reúnen, donde hay aglomeración de personas, es recomendable usar medidas no mínimas, en este caso de barreras mecánicas, en el caso del nasobuco y el lavado de manos, es lo mínimo que se puede hacer, porque en definitiva todo eso depende del autocuidado. Siempre nosotros somos las personas, son los responsables de tomar esas medidas, y es muy bueno para las enfermedades de tipo respiratorio, sino para otro tipo de enfermedad, pero siempre caemos en lo mismo, la disponibilidad de lo más mínimo para poder tomar esas medidas, la disponibilidad de esos insumos, que cada día se complica aún más, y depende, ¿no?, de lo que pueda hacer cada quien en ese sentido, porque el respaldo o el apoyo de las autoridades sanitarias o mal llamadas del gobierno siempre queda ahí en el comentario, en la orientación, pero en la práctica no hay esa ayuda que se materialice en cuestiones puntuales para poder hacerlas con calidad y que llegue a la mayoría de las personas. Dicen que el nasobuco, que eso es baratísimo. Eso no existe, la gente las tiene que conseguir por su medio y no se garantiza. Y así, sucesivamente, con el jabón, hasta con el poquito de agua, para poderse lavar las manos en cualquier parte.
Doctor, un millón de gracias, como siempre, doctor Cardé.
Bueno, hasta luego, Tomás.
Y ahora, desde Camagüey, presentamos a Lady Tavares. Bueno, pues tú sabes una cosa, quiero hacerte una pregunta. Se acaba de reunir hace dos días, como si fuera poco, en La Habana, las máximas autoridades médicas y científicos del país, y han dicho que se pronostica un incremento de los casos de COVID, Lady, que es historia ya, que se va a incrementar el COVID, sobre todo la subvariante, la del Omicron, la BA2. La pregunta mía para ti es muy sencilla. ¿Cuáles son las condiciones que hay en la calle si hay un incremento en los casos de COVID? ¿Higiene? ¿Pruebas PCR? ¿Medicamentos? ¿Cómo anda eso por allá? ¿Y qué has oído tú del COVID?
Bueno, lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente con un catarro muy raro. Un catarro que dura mucho tiempo, que es muy malo. Es un catarro muy malo, ¿viste? No es un catarro normal.
Bueno, ahí va mi pregunta. Pero la variante Omicron produce ese tipo de síntomas, pero si tú no haces un PCR, no sabes si es Omicron o COVID.
No, aquí más nunca se ha hablado de PCR, ¿viste? Aquí, lo que sí se le dicen a todo el mundo que es dengue, pero para mí, que sí me dio la COVID, yo veo eso un poco raro, porque es muchas personas, además el dengue no se transmite así, y no es posible que tú cojas dengue en la misma casa, tres o cuatro personas, ¿entiendes? El dengue es por un mosquito. Y eso es un contagio que es todo el mundo. Cuando cogen catarro, coge todo el mundo y cae todo el mundo. Y es fiebre y es una pila de síntomas. Pero PCR aquí no lo han hecho más nunca nadie.
¿Y medicamentos, Ley?
No, medicamentos, pero no eso, Tomás. La basura. Hacía casi un mes que aquí nos recogían basura. Hacía casi un mes. Yo tenía no sé cuántas habitas puestas ahí a la orilla de un saco de abajo. Y lo primero es la higiene, la atención médica. ¿Para qué vas a ir? Todo el mundo me dice, ¿para qué van a ir al médico? Cocimiento. Pero eso no se quita con cocimiento.
Increíble.
Dengue. Lo que está es dengue, dengue. Pero a mí que me dio, te digo, que los síntomas que la gente está presentando, además, te estoy hablando de una casa que hay 5 personas con ese catarro. Tú sabes que dengue pueden coger 2, por ejemplo.
Claro.
Pero 5 personas en una casa. No, eso no me parece.
¿Y Ana Sobuco no usa a nadie, Lady?
No. De por suerte yo me lo pongo porque como perdí un diente con lo de Álvaro que se me cayó el diente, yo me pongo en la suco que nadie me vea sin el diente. Pero no porque es obligatorio,
Por cierto, ahora están en clase. ¿Cuáles son las condiciones higiénicas en la escuela?
Muy mal. Bueno, imagínate que en la misma esquina de la escuela, tú sabes que se hace el vertedero ese, y ahí está el vertedero.
Y los muchachos hacinados uno con el otro, sin lavarse las manos, porque
no
hay agua.
Normal. Un curso en Cuba normal no es eso. Sin maestro y comiendo harina y caldo.
Y sin agua para lavarse las manos.
Y sin agua para lavarse las manos.
Gracias a Lady Tavares en la ciudad de Camagüey. Contacto ahora en Pinar del Río con el activista Julio César Góngora. Bueno, resulta ser, Julio César, que el miércoles pasado, en una reunión que pasó sin pena ni gloria, en La Habana, el doctor Raúl Guinovar, el decano de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana, reunido con las máximas autoridades cubanas ahí en La Habana, se reconoció por ellos y por científicos, médicos y demás, que ya hay un incremento de nuevos casos de COVID en el país otra vez. Independientemente, hablaron de que la presencia que está predominando nuevamente de COVID en Cuba es la BA2, es una subvariante de la Omicron. Y entonces han dicho, bueno, pues que hay que tener cuidado y que en las próximas semanas va a haber un aumento de los casos. La pregunta mía para ti como ciudadano y que has tenido miles de problemas con el sistema de salud de Pinar del Río es la siguiente. Primera, si has escuchado algo de casos de COVID. Los cubanos me hablan de que hay muchos casos de catarro. Y un catarro que se pega mucho, que esto pudiera tener con la variante Omicron. Pero me dicen los cubanos que no se está haciendo ya PCR, que no hay medicamentos. La pregunta es en esta, Julio César, ¿cuáles son las condiciones que hay ahí en Pinar del Río en caso que hipotéticamente haya un incremento de los casos de COVID para enfrentar la epidemia?
Se muere medio Pinar del Río. Así, eso es literal, se muere medio Pinar del Río. Aquí no hay nada más. Aquí no hay nada. Nada, aquí no hay un medicamento, aquí no hay información. Anda un catarro súper malo. Para mí es eso entonces.
Y ver acá, y si tú tienes catarro, ¿no puedes ir a hacerte un PCR?
No puedo hacerte nada de eso, aquí no hay nada de eso.
¿No hay test?
No, aquí no existe nada de eso.
¿Y medicamento?
Medicamento, ninguno, cero. Aquí no hay ni duragina. Aquí no hay ni dipirona para ponerse, aquí no hay nada, aquí no hay medicamentos ni para los niños.
Ven acá, Julio César, si tú llegas a un hospital con un estado gripal muy fuerte, ¿no hay manera que te hagan un análisis?
No, posiblemente te hagan un locograma, pero no hacen más nada. ¿Qué más te van a hacer? Si no hay nada, si no están ingresando los pacientes, si no están operando casos ninguno, lo único que están operando es urgencia de muerte, si los tumores los están mandando para su casa. Los tumores.
El sistema de salud está desplomado, Julio César.
No, completamente, Tomás. No existe.
Gracias, Julio César. Y de Pinar del Río pasamos a Guantánamo. Y tenemos ahora la participación del comunicador independiente, Ander La Guerra Blanco. El miércoles pasado, en La Habana, pues hubo una importante reunión presidida por el doctor Raúl Guinovar. Este señor es el decano de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana. Allí, reunido con médicos, científicos y con las autoridades del gobierno, incluso estaba Díaz-Canel, pronosticaron un ligero aumento para las próximas semanas de casos de COVID-19 en Cuba. Específicamente hablaron de que hay ya la presencia en el país de la subvariante de la variante Omicron, la BA número 2. La pregunta mía para ti es la siguiente. Ante este planteamiento que han hecho las autoridades de salud pública, que se prevé para el verano y las próximas semanas un aumento del COVID en el país, cómo anda la situación de los PCR, qué es lo que podemos averiguar, no PCR. Me hablan los cubanos que hay muchos brotes gripales que tienen una similitud en la sintomatología con el Omicron. ¿Qué se está haciendo en cuanto a prevención, atención médica, PCR? ¿Hay o no hay? Cuéntame sobre esto. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, aquí en la provincia de Guantánamo que existe una alerta de este tipo que desde La Habana se emite, la provincia comienza a trabajar en tratar de prevenirse. En caso de Guantánamo, en este momento no se ve como que esta información pueda suceder, porque no se ve a las claras que se está haciendo nada para prevenir un posible rebrote o una situación que se vuelva a repetir con la COVID. Yo veo la ciudad de forma normal, no veo que se esté haciendo nada.
¿Ven acá y PCR se está haciendo?
No, nada, es que eso es lo que me motiva, que ahora mismo no se está haciendo nada, no, Salud Pública no ha emitido ninguna alerta, ni por los medios oficiales de ellos, no han ido a los barrios, es que no se está haciendo nada, no veo que de alguna manera alguien se esté preparando para enfrentar un posible rebrote o un posible aumento de la COVID en la provincia.
¿Condiciones sanitarias, underline, agua, recogida de basura?
Bueno, las condiciones de Guantánamo siempre son las mismas, e incluso las mismas en el sentido de la basura, los baches de agua. Esto ahora mismo en la zona sur de la ciudad hay un aumento de aguas albañales ligadas con agua potable en algunas de las calles, inclusive calles principales como Pedro Aper y el 3 Sur, donde ahora mismo hay un botadero de agua ahí inmenso que ocupa varias calles. San Gregorio, entre 14 y 15 Sur, allá donde yo vivo, bueno, ya ahí eso es, ¿cómo se llama esto? Histórico.
Como nos finalmente, Anderlai, condiciones de... La disponibilidad de medicamentos en estos momentos, en caso de que se necesite aspirina, duralgina, medicamentos, ibuprofeno, algo para el dolor, ¿cómo andan estas cuestiones?
Bueno, eso es el problema, que ahora mismo en combinación supuestamente normal, eso está en falta, es decir, no hay. Hay unos casos de gripe que efectivamente puede tener similitud con este tema de la COVID, pero no hay medicamentos, eso es una realidad que estamos enfrentando en este momento.
Anderlai, como siempre, un millón de gracias, maestro. Hablamos. Y cerramos nuestro espacio en Songo La Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Bueno, doctor, el miércoles pasado hubo una reunión en La Habana presidida por varias personalidades políticas y científicas del país. Específicamente fue presidida por Raúl Guinovar, que es el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Estaban médicos y estaba Díaz-Canel y, en fin, el tema fue el COVID. En esta reunión se reconoció que hay un ligero incremento de nuevos casos de COVID-19, específicamente la variante Omicron y su subvariante, la BA2. Se hablaron de que hay muchos casos gripales en el país y que para los próximos meses y de cara a la entrada del verano va a haber un incremento de los casos del COVID, a pesar de que la tendencia del mundo es a disminuir. Mi pregunta para usted, doctor Roberto Serrano, es la siguiente. En caso de que este pronóstico de las autoridades cubanas sea confirmado, o como me han dicho muchos cubanos, ya sea realidad en varias provincias, usted ahí, por ejemplo, en Songo, ¿cuáles son las condiciones que ustedes tienen para enfrentar un posible aumento de los casos de COVID? PCR, pruebas, medicamentos, ¿cómo anda esto por allá de cara a enfrentar un sustancial aumento de los casos de COVID? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, el escenario aquí está pésimo para todas las cosas. Digamos, hablar de cuestiones de salud en estos momentos aquí, de condiciones sanitarias, higiénico-epidemiológicas, es bastante complejo. Aquí las condiciones son muy, muy extremadamente malas para todo. Aquí no hay medicamentos, aquí la infraestructura como tal de salud está muy deteriorada, no hay absolutamente nada, la higiene es pésima, todo complicado. Yo me imagino, Dios quiera, que no exista ningún rebrote de COVID, porque eso sería catastrófico, realmente catastrófico. Aquí las condiciones, aquí no hay condiciones para nada. Aquí está en la ruina total.
Doctor, una pregunta que tengo es la siguiente. Muchos cubanos me están hablando de que ya de cara al verano hay muchos brotes de catarro, como dicen los cubanos en varias provincias. Pero usted sabe bien como médico que hay una similitud entre el catarro, las diarreas, los dolores de cabeza, esta sintomatología con el Omicron. Serrano, si no se hace un PCR, no se puede hacer un diagnóstico clínico. ¿Cómo lo ve usted?
Obviamente, para la COVID se necesita hacer un test rápido, un PCR, y aquí las condiciones, aquí no se está haciendo PCR, prácticamente no se está haciendo PCR. Y aquí después ya después del brote grande de la COVID, aquí ha existido los casos respiratorios se han mantenido en mayor o peor grado, pero prácticamente la sintomatología respiratoria se ha mantenido en la mayoría de los pacientes, y los casos de bronquitis, de cuadro respiratorio, es muy 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 extremadamente frecuente.
Doctor, un millón de gracias. Dígame.
Le decía que obviamente, un brote como tal, generalizado de COVID, fuese, repito, extremadamente catastrófico. Hay que vivir aquí para ver las condiciones que existen aquí. Hay que vivir porque esto es indescriptible. En estos momentos este país está en cero en todo, es prácticamente cero. Este país está peor que en la comunidad primitiva. Esto no tiene condiciones para nada. Y entonces, bueno, Dios quiera, vuelvo y repito, que Dios ponga su mano, porque si hay un rebrote aquí, esto va a ser catastrófico.
Las gracias al doctor Roberto Serrano en el territorio de Songo-la-Maya, en la provincia de Santiago de Cuba. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este martes, 16 de mayo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes acá en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son, con Amado Gil, José Luis Ramos, y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había
lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo con tractores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión.